Y así hemos llegado a las 5 de la mañana, a las 4 de las Islas Canarias. Las noticias, Patricia Zurutuza. Hola, Patricia.
Hola, buenas noches, Joseba. Más de 31.000 casos y 27 muertes. Esas son las cifras oficiales reportadas por Sanidad en las últimas 24 horas, aunque parece que la curva de contagios va poco a poco estabilizándose. Eso sí, la franja de los jóvenes, los menos vacunados, es la que más positivos aglutina. 1.863 casos por cada 100.000 habitantes entre los 20 y 29 años y 1.623 en la franja de los 12 a los 19. La media nacional se sitúa ya en 677 casos. Precisamente esa alta incidencia es lo que ha hecho que Alemania haya colocado a nuestro país en la lista negra de zonas de alto riesgo. ¿Qué supone eso, José Luis Concejero?
Lo más importante es dejar claro que Alemania no está prohibiendo los viajes a España. Eso sí, incluir nuestro país en su lista roja por alto número de contagios supone que los turistas alemanes que vuelven a España van a tener que guardar 10 días de cuarentena si no están vacunados. Esta decisión podría ralentizar la llegada de turistas al saber que tendrán restricciones una vez que vuelvan a casa. Veremos si esta decisión afecta al sector turístico que tantas esperanzas ha depositado estos meses de verano. Preocupa el aumento de contagios en España. Algunos países, como este caso de Alemania, colocan a nuestro país en la lista roja por coronavirus.
Por cierto, que esta decisión afecta especialmente a Baleares. Alemania es el primer mercado emisor de turistas en esa región. Según María José Aguiló, vicepresidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, se deberían tener en cuenta otros indicadores, como por ejemplo el porcentaje de inmunizados o la capacidad hospitalaria de Mallorca.
Mientras sigan primando estos indicadores, no va a quedar otra solución que redoblar los esfuerzos para contar con la confianza de los turistas nacionales e internacionales. En estos momentos, en la Federación Hotelera de Mallorca tenemos un 85% de la planta hotelera abierta. Esto supone unos 703 establecimientos y vamos a ver en los próximos días cómo esta decisión que se ha adoptado hoy se va a reflejar en todo el sistema de reservas.
Y al margen del coronavirus, vuelve a ser noticia el expresidente Carles Puigdemont, o más bien los Mossos de Escuadra que le acompañaron en su ida a Bélgica y que estaban a su lado cuando fue detenido en Alemania. La Audiencia Nacional les ha absuelto. Patricia Rossetti.
Ayudaron a Puigdemont, eran conscientes de que era investigado en España y de que había una orden europea de detención. Está constatado todo lo que hicieron los dos Mossos, pero no es delito de encubrimiento. La sentencia explica que solo se podría condenar a los dos agentes si se tratase de encubrir hechos tipificados como delito de rebelión y que el expresidente catalán hubiera abusado de sus funciones, algo que no ocurre en este caso, señala. Recuerda que el Tribunal Supremo tipificó los hechos del procés como delito de sedición y no de rebelión, y los dos Mossos estaban de vacaciones. Según la sentencia, la intención de los dos acusados era ayudar a Puigdemont a volver a Bélgica y evitar su identificación en algún lugar donde pudieran ejecutar la orden europea de detención.
Esto es todo por ahora, volvemos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
3 minutitos pasan de las 12 del mediodía aquí en Tokio, primer día de competición. 5:03 de la madrugada en España, pendiente de muchas noticias. La primera, ciclismo, prueba en ruta, 200 kilómetros por delante. Eric Frade.
Sí, 201 kilómetros exactamente resta, Manolo, de esta prueba para un total de 234 y la situación sigue estable con respecto a lo que veníamos informando. 8 hombres cabeza de carrera, meten un hombre Sudáfrica, República Checa, Eslovaquia, Rumanía, Grecia, Venezuela, Burkina Faso y Azerbaiyán en la fuga. Los más reconocibles, el sudafricano Dalamini y el eslovaco Juraj Sagan, o sea que es la situación que bendicen todas las selecciones grandes, incluida España. El pastoreo del pelotón lo lleva a Bélgica, la ventaja en torno a los 9 minutos y medio.
Bueno, Germando Barro, las primeras sensaciones que hay ahí en el equipo español en línea de meta.
Bueno, pues de momento compás de espera, esperando a ver cómo se desarrolla la prueba. De momento, evidentemente, no hay malas sensaciones porque todo puede suceder en esta carrera. Y te digo, en esta línea de meta sopla ahora una leve brisa, ondean las banderas, sube la temperatura, nos espera una carrera larga, intensa y con mucho calor.
Bueno, y que ves a cargo y dentro del mundo del combate podemos sumar nuestra primera medalla. La jornada ha empezado bien tanto en judo como en taekwondo, porque en taekwondo Adrián Vicente Arancha ha ganado su combate y lo tenemos ya metido en cuartos de final.
Pues la primera alegría que nos hemos encontrado en el taekwondo nos ha llegado de las manos de Adrián Vicente, que ha superado en el primer combate a Raúl Braganza. Y aquí estoy con el protagonista, Adrián. Enhorabuena.
Muchas gracias. Nada, muy contento. Un gran estadio, impone mucho. Estamos aquí en los Juegos Olímpicos con un gran representante portugués, amigo, conocido. Y nada, a seguir. Contra el número uno del ranking nos toca la siguiente ronda y a por todas.
Has hecho un pedazo de combate, ¿eh? Se te veía, decíamos en la retransmisión. Fíjate con qué naturalidad entra, con una sonrisa, con cuánta confianza, y luego lo has demostrado, ¿eh?
Sí, la verdad que estaba muy confiado. Ya te digo, un lujo estar aquí y nada, a seguir.
¿Y ahora qué podemos esperar?
Ahora podemos esperar un rival muy duro, un combate muy duro, pero nada, lo solventaremos mi entrenador y yo, y a por todas.
O sea que podemos soñar con que de aquí, de este maravilloso pabellón, salga la primera medalla para España.
Por supuesto, la primera y la segunda, Adriana, que va en unos momentos.
Pues nada, ahí habéis escuchado. En unos momentos estaremos pendientes, como bien decía, de Adriana, que en cuanto acabe este boletín va a empezar a combatir.
Bueno, pues ahí está la gran noticia. Adrián Vicente, que se mete en cuartos de final. También nos llegan buenas noticias desde el tatami, que ha ocurrido con Julia Figueroa, Ángel García en judo.
Pues que ha ganado, Manolo, ha ganado a la turca Centur, ya está en octavos de final, se va a enfrentar a una israelí, a Rishoni, a la que ha ganado 4 de las 5 veces que se han enfrentado, y ya veo desde aquí, Manolo, a punto de saltar al tatami a Fran Garrigós, que empieza en octavos de final ante el francés Mekeise, el número 20 del mundo. Fran es campeón de Europa, le acaba de ganar precisamente en ese europeo, y se acaba de llevar una alegría a Fran, y te voy a decir por qué, porque ha caído el número 1, el máximo favorito, el ruso Msidobadze, que acaba de perder en su primer combate. Se despeja el camino hacia las medallas de Fran Garrigós. Evidentemente tiene que hacer su trabajo.
Bueno, por cierto, Arancha, comienza ahora el combate, no de Adrián, sino de Adriana.
Sí, Adriana y Adriana, me lo ha puesto difícil aquí. Bueno, a ver si no se me empañan las gafas, que estoy teniendo dificultades para la visión entre la mascarilla y las gafas. Pero como tú decías, ha empezado el combate, llevamos 20 segundos, de momento igualdad, 0-0. Y al igual que Adriana ha salido con una sonrisa de oreja a oreja, miraba hacia la parte de la grada donde están pues el resto de españoles, la delegación española, con una mirada de complicidad. Y ahí la tenemos, toda una jabata, 17 añitos, Manolo, 17 añitos, y la verdad es que se está desenvolviendo con una auténtica soltura. Recuerdo, como en el caso de Adrián, que ha sido campeona de Europa en este año.
Bueno, ahora vuelvo contigo para ver cómo le va el combate. Más noticias, además también noticias buenas, nos llegan desde la gimnasia. Todos, José Luis Gil, estábamos pendientes de Ray Zapata. ¿Cómo le ha ido al español?
Fantástico, Manolo, porque si no hay ningún contratiempo de aquí al 1 de agosto, veremos a Ray Zapata en la final de suelo. 15,041 la nota del gimnasta español, una nota superior a la que obtuvo en el Mundial de Stuttgart y que, insisto, salvo cataclismo, le va a dar ese billete para la final de suelo individual del 1 de agosto. Acabando prácticamente ahora la última rotación por lo que se refiere al concurso por equipos, donde no vamos a tener ninguna opción de meternos en la final por conjuntos.
Bueno, una buena, una mala. La mala estaba prácticamente cantada, la buena y la más importante es que Ray Zapata se va a meter en esa final de suelo. Esperemos que nos haga recordar al grandísimo Gervasio de Fer. Tenis, muchos españoles en liza, partidos que han comenzado. Corrochano, ¿cómo va eso?
Manolo, estamos a punto de llevarnos la primera alegría de la mañana. Alejandro Davidovich le está ganando 6-3 y 5-0 a Pedro Sousa. Está a punto de ganar. Y recuerdo que en el día de hoy van a jugar también Carballés, Badosa, Garbiñe y Carla juntas en el dobles. Y luego van a terminar el cuadro masculino español, por supuesto, Pablo Andújar y Pablo Carreño.
Bueno, acaba de concluir el primer asalto del combate de Adriana Cerezo. ¿Cómo marcha el combate, Arancha?
Pues digamos, bueno, se podría decir en otros deportes que ha sido combate nulo, pero no, es simplemente 0-0, momentos de tanteo, minutos de tanteo entre las dos participantes, la española, la madrileña, la de Alcalá de Henares, que se está midiendo a la serbia Bogdanovic. Adriana ahora se sienta a recibir las últimas órdenes en este descanso de su entrenador, concentración absoluta, cerraba los ojos, buscaba la inspiración y a ver si en este segundo asalto tiene más suerte en estos dos minutos y consigue ponerse por delante de la serbia.
Bueno, pues ahora vuelvo contigo, Arancha. Recuerden, nos vamos a ganar el olímpico. Había concluido ya la participación de las tres embarcaciones españolas, pero hay noticia de última hora porque uno de los nuestros que estaban eliminados Finalmente, Charlie Saez han entrado en repesca.
Al final, Manolo, todos los competidores a la repesca. Balastegui y Javier García se meten, y mejor dicho, y Cayetano Horta se meten en la siguiente ronda en esa repesca. También estaban en esa ronda Canalejo y Javi García. Y, por supuesto, lo mejor del día, Aina Cid y Virginia Díaz, terceras en su serie, estarán navegando en las semifinales.
Bueno, pues vamos a buscar más competiciones. Queda ya poquito, muy poquito, para que en apenas unos minutos, en 4 minutos, comience el partido de hockey entre España y Argentina, Pilar Casado.
Sí, va a ser a las 12:15. De hecho, los dos equipos, las dos selecciones están ya, y las banderas también, a punto casi de arrancar este partido ante la vigente campeona olímpica. Hace muchísimo calor. Vamos a ver si al final se amplían los descansos entre primero y segundo cuarto y entre el tercero y el cuarto. Y como digo, arranca exactamente en 4 minutos y medio.
Bueno, 4 minutos para que arranque ese partido. También 8 minutos para que comience el combate de uno de los hombres que nos representan dentro del mundo del boxeo, concretamente José Quiles. Volvemos al ciclismo. ¿Alguna novedad, Eri?
196 kilómetros y medio. Sigue impactándome la imagen de ver al actual campeón olímpico Greg Van Avermaet trabajando para sus compañeros en esta ocasión. El tiempo pasa para todo el mundo y a él no se le caen los anillos para llevar el pastoreo de la competición. Empieza a tener flecha para abajo la ventaja de la fuga con este trabajo de Greg Van Avermaet, pero la fuga se mantiene todavía bastante por encima de los 8 minutos de margen.
Nos va bien en el segundo asalto del club de Adriana Arancha.
Muy bien, Manolo, muy bien. Una patada al casco, a la cabeza, 3 puntos y 2 punches en el pecho. 5 suma la española Adriana cuando quedan apenas 20 segundos para que concluya este segundo asalto. Todavía no ha puntuado la Serbia.
Bueno, pues fíjate, 11 minutitos de la madrugada pasan de las 5. 11 minutitos del mediodía pasan aquí en Tokio. Y ahora mismo, Fran Garrigós va a comenzar su combate, ¿o no, Angelito?
Acaba de empezar, Manolo, acaba de empezar el combate de Fran Garrigós. Apunta por ahí porque esta es mi apuesta, ¿eh? Aparte de Arancha con el taekwondo, esta es mi apuesta para el día de hoy. Fran Garrigós, mostoleño del 94, ha sido campeón de Europa este año, ha sido bronce mundial y empieza con un ataque sobre el francés Mekeice, número 20 del mundo, el francés número 6 del mundo, pero cuarto de los que están aquí, Fran Garrigós. E insisto, por su lado del cuadro, su potencial rival en semifinales, el ruso, el favorito, el número 1 del mundo, acaba de caer eliminado. Así que si Fran hace su trabajo, si supera al francés y supera el siguiente combate, estará ya metido de lleno en la lucha por las medallas. Ahí está Fran, intentando el agarre. Su especialidad, Manolo, son los ataques en suelo. Cuando va al suelo, consigue esas inmovilizaciones. Hace, aunque no te lo creas, una estrangulación agarrándose su propia manga. Estrangula al rival con las mangas del kimono. Ese es el ataque favorito de Fran Garrigós.
Además, ahora mismo acaba de comenzar el combate de un español dentro del mundo del boxeo, Charlie Saez.
Sí, a Manolo, hablamos de peso pluma. José Quiles, el alicantino, acaba de comenzar su participación en los Juegos Olímpicos. Está luchando contra el irlandés Cart Anthony Walker. Primeros compases del primer asalto, 30 segundos. Está disputando ya su primer combate José Quiles.
Ojo, Arancha, que comienza el tercer asalto del combate de taekwondo. ¿Cómo le va a la española?
Pues lo tiene muy controlado, patada justo ahora mismo a la cabeza, 8-2 para la madrileña, la alcaraína, que la verdad es que Manolo está compitiendo con una seguridad extraordinaria y demostrando por qué es la campeona de Europa. Ahora mismo ha impactado con su puño en el pecho, suma su 9.º punto, 9-2, queda 1 minuto y medio, eso es lo que le separa a Adriana de los cuartos de final de la siguiente ronda, y la verdad es que la veo muy, muy contundente, muy metida en el combate y muy segura de sus posibilidades. Fíjate, no iba en broma lo que decía en la sala de prensa.
Taekwondo, judo, boxeo. El español en judo, ¿cómo marcha?
Llevamos ya 2 minutos casi de asalto, Manolo. De momento muchos agarres, intentando explotar ese trabajo en suelo Fran Garrigós. La clave en este deporte es el agarre. Intenta trabajar ese agarre sobre el francés Mekeice. Somos favoritos, Manolo, pero hay que demostrarlo. Quedan 2 minutos de asalto.
2 minutos de asalto. Primer asalto también en el mundo del boxeo. Ahí está el español José Quiles.
Sí, Manolo, ha cogido el centro del cuadrilátero el español, manteniendo al irlandés en la distancia con el jab, marcando bien los tiempos. El español, estamos a 1 minuto de que finalice el primer asalto.
A ver, Corrochano, nos llega buena noticia desde el Centro Olímpico de Tenis.
Primera victoria del tenis español. Acaba de ganar Alejandro Davidovich 6-3, 6-0 a Pedro Sousa.
Clasificado por tanto Davidovich. ¿Se va a meter en la siguiente ronda la española en taekwondo, Arantxa?
Yo diría que sí, lo tiene todo de cara. 42, 41 segundos restan. 10 puntos lleva sumados Adriana Cerezo en este combate por 3 de la Serbia. Así que apenas 30 segundos separan
a la española de la siguiente ronda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora yo creo 11, que se va a meter 11, sin 3. Ningún tipo de problema. ¡Ojo! Ahora Fran... ¿Puede puntuar, Angelito?
Nada, trabajando el suelo, Fran Garrido, su técnica favorita. De momento un combate muy trabado, de hecho, mira, le marca una penalización a Fran. Cuidado, Manolo, hay que puntuar porque a falta de 1-10 nos ha marcado una penalización. Pero bueno, todavía esto no tiene nada que ver. Lo importante son los wasaris, son los hipones con las penalizaciones.
Termina el primer asalto del combate de boxeo de José.
He visto bien, Manolo, a José Quiles, al alicantino, en este primer asalto, manteniendo la distancia con el jab, intentando sacar el crochet de derecha siempre que puede. Diría, Manolo, que en este primer asalto podríamos estar por delante a los puntos.
Bueno, ojito, porque estamos ya 3, 2, 1, Arantxa, para adentro.
Acabó, ya está en cuartos de final a Adriana Cerezo, sonrisa de oreja a oreja, está exultante, no hay público, pero ella da la vuelta, primero saluda al entrenador rival y también al público, muy contenta. Adriana, que ha conseguido meterse en esos cuartos de final después de imponerse por 14-2 a la serbia Bogdanovic.
Bueno, sonríe Adriana como anteriormente, sonrió Adrián, primer asalto en el...
Javi.
Dime, Arantxa.
Primer asalto, decía Manolo, en boxeo. Se lo lleva el irlandés a los puntos. Quedan dos asaltos, Manolo. Hay que meter quinta marcha porque esto es a tres. Y de momento, según los jueces, vamos por debajo.
Bueno, ¿y cómo vamos en el judo, Ángel?
Solo quedan 10 segunditos, Manolo. Continúa el empate a cero entre Fran Garrigós y el francés Mekeise. Combate durísimo, combate trabado. 4 segundos. 3, 2, 1, ojo que nos intenta puntuar al final, yo creo que no ha habido puntuación, así que nos vamos a ir a la técnica de oro, Manolo, nos vamos a ir a la técnica de oro, insisto, no hay tiempo límite, el primero que puntúe avanza ronda.
Bueno, habrá que esperar, ha comenzado el segundo asalto del combate de José Quiles.
Sí, Manolo, y no le queda otra que ir a buscar directamente cara a cara, cuerpo a cuerpo el irlandés. Se agarra ahora José Quiles al púgil británico, porque en este caso tiene que ir a por todas, no le queda otra. Los jueces le dieron perder el primer asalto.
Por cierto, Joseba, ¿estás viendo el combate?
Pues desgraciadamente no, Manolo. Bueno, en España no se está viendo el combate.
Estamos buscando en todos los canales.
No, en todos los canales que en los que ya están los derechos no hay ninguno.
Hay una cosa que me sorprende, Joseba, aquí ahora no llevan protector, no llevan casco los boxeadores.
Buena mano ahora.
En cambio he visto anteriormente en una categoría inferior, en categoría hasta 50 kilos, que se iban protegidos.
Esto es peso pluma.
Esto es pluma, no sé, me ha sorprendido aquí verlo, pero bueno.
Pues buena mano que... ahora, perdona, Joseba, buena no. mano ahora de José Quiles buscando la cara, el mentón del irlandés. Veo que ha habido un cambio de actitud, un cambio de dirección en el combate. En este segundo asalto, manejando el centro de la escena, el centro de las 16 cuerdas, el alicantino, el español, 1-20 para el final del segundo asalto. Vamos a ver cómo se portan los jueces. En este segundo round está José, el bueno de José Quiles, intentando manejar el combate. Tiene que irse un poquito más adelante, le frena con el jab el irlandés, trabajando bien la distancia, intenta llegar un poquito más claro el alicantino.
A ver, ¿cómo va Fran? Angelito.
Sigue en el golden score, llevamos casi un minuto de esta técnica de oro, de momento nadie puntúa, qué combate tan trabado, Manolo, continuos intentos de ataque, frenados por el rival, nadie puntúa.
Nadie puntúa de momento en judo, no la estamos jugando. Puntúa el español en boxeo, Charly.
Lo intenta, buena mano ahora con el jab a la cara del irlandés. Tienen también trabajando el upper desde abajo. Sigue manejando los tiempos.
Dime, Ángel.
Se acabó. Puntúa el francés Mekeise y se acabó la que yo soñaba que era la mejor opción de medalla en el día de hoy, la de Fran Garrigós. Llegaba como campeón de Europa, llegaba como bronce mundial. Se le había despejado el cuadro y el que no ha podido ha sido él. El mostoleño vuelve a sufrir la decepción olímpica después de un gran ciclo. Pierde en el punto de oro del primer combate. Eliminado Fran Garrigós. En judo nos queda Julio Figueroa.
Oh, ¡qué pena, qué pena! Venga, a ver si tiene más suerte. José Quiles en boxeo.
Final del primer asalto, va a sonar Manolo el gong, pendientes ahora de la puntuación de los jueces. Recordemos, en el primer asalto se lo dieron los jueces a Carl Anthony Walker, al irlandés. Ese primer asalto veo ligeramente fatigado Manolo al púgil español, pendientes de la puntuación.
Bueno, hay que decir una cosa, Joseba, te he oído hablar con Jaime Ugarte.
Sí.
Decía que llevábamos un gran equipo de boxeo.
Sí.
Tenía la ilusión en el hispano-cubano, pero hablaba muy bien de este alicantino,
sí,
¿no?
Sí, hablaba muy bien. Lo que pasa es que estamos hablando de que tiene un rival durísimo. Y es que todo lo que sea boxeo y sea Irlanda, eso ya supone que las dificultades sean máximas. Vamos a ver si puede ahora mismo recortar esa diferencia que lleva el irlandés y puede solucionar la situación, porque hay que recordar que los púgiles saben después de cada salto cómo va el combate. O sea, tienen las puntuaciones oficiales, que no es lo que no pasa.
Lo ha igualado, Joseba.
Lo ha igualado porque la mayoría de los jueces en este segundo asalto han dado el triunfo al púgil español, así que casi casi, Manolo, te diría que muerte súbita, tanda de penaltis en este tercer asalto entre el español y Walker, porque se va a decidir.
Bueno, a ver, Arancha, que creo que estás con alguien.
Pues estoy con una muy joven taekwondista que tiene una sonrisa de oreja a oreja. Hola, Adriana.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Eso todavía no, que todavía queda mucho por hacer, pero...
Bueno, pero hay que ganar el primero.
Bueno, un pasito, un pasito.
El debut se te ha visto contundente, se te ha visto segura, se te ha visto como si llevaras 15 Juegos Olímpicos.
Ojalá. Bueno, todavía hay muchas cosas que hay que ir ajustando, pero bueno, la verdad, hemos pasado el primer combate y tenemos la oportunidad de ajustarlas, así que bien.
Mira, no ha hecho 15 Juegos Olímpicos, pero todo se andará, pero Manolo Lama, que te está escuchando, ha hecho muchísimos Juegos Olímpicos, así que incluso... Te puedo dar un consejo para los siguientes combates, Manolo. Te escucha Adriana.
Sí, todo oídos.
Oye, Adriana, lo primero, que nos has enamorado, porque podría ser mi nieta de lo viejo que soy yo en esto. ¿Con qué ilusión, con qué alegría, con qué sonrisa has subido arriba, eh?
Ah.
No sé. Se ha cortado Adriana,
sí,
yo creo.
Tiene pinta de que se ha cortado, sí.
Se ha asustado contigo.
O se ha emocionado.
Cuando le he dicho que puede ser mi nieta,
sí,
se ha venido abajo.
Ha dicho, pues ahí te quedas, Yayo.
A ver, ¿está por ahí Arancha ahora o no?
A ver.
Ahora sí, dime, Arancha.
¿Ahora? Adriana, sigue hablando, a ver.
A ver, Adriana, habla.
¿Me oís bien?
Yo te oigo perfecto. ¿Tú a mí?
Te oigo genial. Nada, que bueno, que esto es un evento para disfrutarlo también, ¿no? Que no se hace todos los años, no se hace todos los días, así que esto hay que aprovecharlo.
¿Desde cuándo has comenzado a practicar taekwondo?
Desde los 4 años.
4 años. Tienes ahora 17, ¿no?
17, sí.
O sea, llevas 13 años... ¿Sabes? ¿Te conoces a todos los rivales? ¿A casi todos los has visto pelear? ¿Te has encontrado en mítines, en Criterium con ellos?
A casi todos los he visto pelear, pero como fan. O sea, de verlos por la tele, de verlos en campeonatos, de ir a verles, de ir a un montón de sitios solamente para ver y para aprender. Y bueno, la verdad que me ha valido mucho para poder estar aquí.
Bueno, ¿cuál es tu pálpito? Dime la verdad. Yo te veo que eres echado para adelante.
Sí.
Te ves ahí, ¿no? Te ves ahí en la pelea por la medalla.
Sí, me veo, por supuesto. Si no, ahora mismo ya me quitaba el dobo, las protecciones y me volvía para España.
Bueno, pues yo te digo una cosa, Adriana. Solamente esa sonrisa, como me cautivas, estoy seguro. Dile a tu familia que te vamos a narrar el combate entero y que estamos seguros que vas a abrir el medallero español. Un besito muy fuerte, Adriana.
Muchísimas gracias, un besazo.
Oye, hay que llamarse o Adrián o Adriana para hacerte cuando. Y hay que llamarse Alejandro para jugar bien al tenis, ¿no, Corrochano?
Aquí está la primera victoria española en el tenis. Alejandro Davidovic, ¿cómo viene? Viene mojado, empapado. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. La verdad que como has dicho, empapado. Parece que me he metido en una piscina y súper contento con la victoria.
Acércate un poco ahí al micro, si me haces el favor. Enhorabuena, felicidades. Es una victoria muy importante, que hacía un calor que no veas, pero ha sido muy rápido. 5-0 te has puesto, me parece, con Pedro Sousa.
Sí, la verdad que el primer set he empezado 5-0. Después yo tenía ahí unos 3 juegos que él ha empezado a jugar bien, pero bueno, lo he cerrado con las bolas nuevas a mi saque y en el segundo set también he empezado muy fuerte y la verdad que él ha ido cayendo y yo agrandándome.
Lama, aquí está el malagueño, es su primera victoria con España porque es la primera vez que se pone la camiseta de España.
Oye, qué grande, Alejandro, ponerte la camiseta de España, debutar en unos juegos, ganar, ¿qué sensaciones has tenido aunque no haya público?
Bueno, la verdad que súper contento con llevar la camiseta de España, representar a España en unos Juegos Olímpicos es súper especial para mí y la verdad que tengo mucha fuerza para seguir compitiendo, para seguir aquí jugando día a día y bueno, la verdad que tengo un día de descanso ahora, mañana centrarme también en el dobles con Pablo y suerte también para ellos que juegan hoy.
Oye, Alejandro, yo siempre te he visto cada vez que compites ir con tus colegas, que están animándote, que hacen una cla. Estos, claro, no han podido venir a Tokio, ¿no?
La verdad que no, pero bueno, todos mis amigos sé que se han levantado creo que empezaba a las 4 de la mañana en España, y sé que se han levantado y he sentido el apoyo todos estos días, y seguro que hoy, bueno, pues he sentido todo su apoyo y bueno.
Manda saludos a la peña, ¿quiénes son? Dilo.
Bueno, pues obviamente es todo mi equipo, el Team Tsunami, que lo llamamos así. Después, no sé si mi madre lo habrá visto porque se pone muy nerviosa, pero a todos mis amigos, a los Yercos y a todos los demás.
Qué bueno.
Oye, ¿has mirado el cuadro, Alejandro? Ha dicho, mira, tengo el cuadro que por aquí puedo llegar hasta...
Bueno, a ver, yo cada vez que piso a pista no voy a pensar en dónde voy a llegar, sino en centrarme en partido a partido. Y la verdad que tengo muchas ganas de seguir aquí día a día, porque aquí sé que todos los partidos van a ser duros y, bueno, la verdad que contento de poder estar un día más.
Alejandro, un beso muy fuerte y te seguimos. Somos, ya que no han venido los de Málaga, nosotros estamos aquí para hacerte la clave.
Somos tsunamis.
Claro. Cuídate mucho, Alejandro.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, a ver, ducha, gracias.
Malas noticias nos llegan ahora. En boxeo, ¿qué ha pasado, Charlie?
Duro como el pedernal de Manolo Cur Anthony Walker. Nos ha ganado a los puntos. Por tanto, José Quiles cae eliminado en el primer combate en estos Juegos Olímpicos.
¿Y en judo qué ha pasado con Julia?
Malas no, pésimas noticias, Manolo. Nada más empezar el combate y pon de la rally ante Julia Figueroa. Teníamos muchas esperanzas depositadas en el judo en la jornada de hoy. Insisto, veníamos con dos bronces mundiales, con un campeón de Europa, medallas durante todo el ciclo, y los dos eliminados a las primeras de cambio. Julia Figueroa en el segundo combate, Fran Garrigós en el primero. Hoy no se acabará esa sequía. Desde hace 21 años en el mundo del judo, todavía nos quedan opciones, especialmente Nico Serazadisvili, pero el primer día en el judo, en el tatami, decepción absoluta.
Bueno, Adriana Cerezo y Adrián Vicente son ahora mismo nuestras esperanzas de medalla, pero yo, Joseba Swangar, estoy cabreado porque, sinceramente, he visto el combate de José y yo tengo dudas. José le ha abierto hasta la ceja al irlandés. Yo creo que ha hecho un combate... No para perder, ¿eh?
Pues lamentamos no poder ayudarte,
bueno,
Manolo.
A lo mejor
porque no
lo ponen dentro de un rato.
Sí, porque ahora mismo estamos viendo en diferido. Hemos visto parte del combate de Adriana, que menuda máquina.
Y
ahora estamos viendo el de Adrián, sí. O sea, que imagino que lo veremos después. Pero no, en directo no hemos podido...
Yo creo, Charlie, que no voy a decir que nos han tangado, es muy propio del boxeo, pero yo, te lo digo sinceramente, le ha abierto, cuando ves la imagen, le ha abierto la ceja... Nuestro alicantino se la ha abierto al irlandés, le ha metido ahí, le ha castigado. Si vieres cómo le chorreaba la sangre, la cara absolutamente empapada del rostro del irlandés, Charlie.
Estaba tremendamente decepcionado Manolo el español con esa ceja abierta al irlandés. En la repetición que nos han servido a través de los monitores hemos visto muchas manos bastante claras del español sobre la cara del irlandés. También alguna otra, evidentemente, del irlandés sobre el español. En cualquier caso, los jueces por unanimidad, Manolo, han decidido que sea el irlandés el que avance a la siguiente ronda.
Bueno, pues una pena. Arancha, yo no sé si está por ahí Arancha, tenemos Adriana, clasificados para la siguiente ronda. Esperemos que sigan avanzando, pero tengo el pálpito, Joseba Swankar, que los Adri, tanto Ana como Adri Anu, yo tengo el pálpito que estos, por su juventud, su descaro y su valentía, estos van a pelear por la medalla. Es que los veo los dos, ¿eh?
Pues ojalá, Adriana y Adri An.
Sí, ahí están.
Bueno, es que yo le llamo a Adriano como el emperador.
Ya, ahora lo estamos viendo en diferido. Yo
voy a haceros una confesión. Hace dos días estaba tomando un café con una compañera del Instituto Cervantes y me dice, mi sobrina va a los juegos. Dice, ah, no me digas. Dice, sí, es Adriana. Es Adriana y dice, y va con muchas posibilidades.
¿Es esta Adriana?
Está Adriana. Adriana Cerezo. Dice, y va con muchas posibilidades. Es más, en un pueblecito de Extremadura, del que es originario sus padres, esta noche se iba a levantar todo el pueblo para seguir el combate.
Bueno, no me extraña, porque ya te digo, ha sido un auténtico
pueblo.
Bueno, hemos vivido, nada, media horita de todo tipo de sensaciones. Agridulces, chico y la chica de taekwondo se nos han metido, se nos han ido los dos judokas, se nos ha ido el boxeador, y en el ciclismo... ¿Se nos va alguien?
No, bueno, se nos van los 8 que están por delante. 43 kilómetros se han cubierto en la primera hora de carrera y después del trabajo de Van Avermaet, el pelotón ha decidido levantar el pie para darle más vida a la fuga de 8 que ya está manejando prácticamente 11 minutos. 11 minutos, pero todavía queda mucho, todavía queda prácticamente todo, Manolo, en esta prueba.
43 bueno, pues, kilómetros en la primera hora, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí. Están apretando ya bien, ¿eh? Desde el principio.
No, es que, te voy a decir, con la broma de la escapada bidón, como la dejes crecer, luego te tienes que dar una palicita para irle recortando.
Sí, pero es raro porque le han dejado 9, lo han bajado un poquito a 8 y pico y ahora han levantado todavía el pie. Es que, claro, es que vamos a entrar ahora mismo en la fase de Dusty Road y de Kagoswaka Pass, que es donde va a empezar esto a picar para arriba en serio, y ahí yo creo que el pelotón está pensando que toda esta gente de Pereiro va a caer de madura, sin más.
Está todo muy controlado, claro. Evidentemente. A los 9 minutos pones a un corredor, sobre todo lo que acabamos de ver en esta primera parte de la carrera es que Bélgica sabe que es la máxima favorita y ha sido la primera que ha puesto a Van Aert a tirar por detrás. 10 minutos para corredores de esta calidad en cualquier puerto, sin acelerar mucho detrás, los van a tirar abajo. O sea que yo creo que al final van a ir más o menos con esta distancia. Es un toque de atención a la fuga para avisarle que por mucho que aceleren no van a coger más ventaja, pero de momento es una cosa súper normal y más en unos Juegos Olímpicos. O sea, muy controlado la distancia y que van a caer de maduros ellos solos sin que atrás acelere.
España, Alberto Araoz, está dando poco la cara en cabeza de pelotón. Todo el trabajo lo ha querido para sí Bélgica, que asume y de qué manera, que es la selección a batir en estos Juegos Olímpicos.
Sí, muy poquito. Hemos visto a Alejandro Valverde en los primeros kilómetros asomando por la cabeza del pelotón, y lo que yo creo que ha ocurrido es que Bélgica se ha hartado. Yo creo que la idea de los belgas era poner ellos a Van Avermaet y que algunas de las selecciones potentes pusieran también algún ciclista, y hemos visto claramente una imagen muy curiosa que además ejemplifica lo que es la carrera sin pinganillos, que ha sido Thijs Benoot, que ha venido desde el coche y le ha dicho a Van Avermaet: si aquí no pasan más selecciones, nosotros no tiramos. Y por eso está volviendo a crecer un poco la distancia de la fuga, pero como dice Pereiro, son hombres de poco nivel y en cuanto lleguen las primeras ascensiones se los van a devorar, seguro.
Claro, aquí si quieres instrucciones, o bajas al coche a poner la oreja en la ventanilla o no las tienes, Pereiro. Eso es así.
Ya te digo yo que en cuanto suba 11 minutos Van Avermaet va a pasar otra vez adelante el pelotón. Es verdad, es lo normal ahora mismo, es lo que yo os comentaba. Si tú En una carrera como esta con 5 corredores no metes a nadie en la fuga, evidentemente va a tocar trabajar por detrás. Pero yo creo que esa selección española, tenemos muchas opciones, estamos entre las selecciones que pueden sacar medalla, pero yo no creo que seamos primeros favoritos. O sea, el primero que tiene que poner es Bélgica, ya lo ha hecho, y sinceramente es que creo que es una fuga perfecta para que los nuestros vayan tranquilos hasta la primera subida dura del día.
Bueno, por cierto, ha comenzado también el partido de la selección española de hockey masculino frente a Argentina. Pilar Casado, ¿cómo va eso?
Pues de momento empate a cero y, por cierto, sí, debido al calor, 4 minutos de parón después de los primeros 15. De momento no se ha abierto el marcador, Argentina 0, España 0.
Hay nulo en cuanto a público se refiere. No. En cuanto a público se refiere, poca gente. Se oyen los gritos, Pilar, ahí, porque ha habido un momento que yo oía gritar a un tío y no sabía si era en el hockey o es que estaba en otro lado el hombre, no sé dónde estaba.
Pues aquí, además de una sonoridad tremenda, pues no hay absolutamente nadie, pero es verdad que, bueno, algunos sí que pega gritos porque, por ejemplo, están los reservas de uno y otro equipo y probablemente pues eso también hace que no sea ambiente cero.
O sea que de momento vamos con empate a cero, ¿no?
Tal cual.
Bueno, pues empate a cero, nuestros chavales que están jugando con los campeones del mundo, con Argentina, vamos a ver cómo funciona, cómo va ese partido, cómo va el ciclismo Erifrade.
183 kilómetros para meta, última referencia del cronometrador oficial, 11 minutos 5 segundos para los 8 hombres, cabeza de carrera, insisto, de selecciones que en teoría no van a contar para la lucha por las medallas.
Bueno, pues Joseba, tomamos aire. Venga. Hemos vivido ahí unos momentos de alegría. Solamente una cosa.
Un poco de decepción Arantxa. También, ¿eh? Un poco de decepción también hemos vivido, Manolo.
Sí, pero yo me quedo siempre con la alegría.
Sí, lo que pasa es que les pasa a todos, pero estábamos comentando con Suáncar y Vittorio que qué duro es que en un periodo de 4 años, que en este caso es en 5, estés preparándote para esto, viajes hasta Japón y en nada, en unos segundos
pero
se te vaya a
todos estos están eliminados ya.
Sí, se los boxeo y los... Sí.
No tienen...
Los judo casi, el boxeador
fuera. Más sí. El del remo también, ¿no?
Y el del remo también, sí.
Bueno, han repescado uno, que es una buena noticia. Por cierto, estamos pendientes de los taekwondistas, del chico y la chica Arantxa, más o menos... ¿A qué hora va a competir Adrián y Adriana?
Tenemos las horas confirmadas, incluso en el caso de Adrián ya tenemos el rival, el que presumíamos, Jan, el campeón del mundo. Adrián competirá a las 3 menos cuarto hora española. Si no calculo mal,
7 menos cuarto, hora español, hora española, ¿no?
Tú dime la hora de aquí, que es como...
Yo creo que
3 menos cuarto, 14:45, de aquí. Y a las 3, a continuación, Adriana, que todavía no tiene rival, que su rival va a salir del combate que va a disputarse ahora.
3 de la tarde.
Y donde la China Gu es la favorita. 3 de la tarde, hora de Tokio.
O sea, 8 menos cuarto de la mañana aquí en España.
Claro, 8 menos cuarto y 8 de la mañana.
Y 8, los dos seguidos.
Exacto.
Bueno, pues ya te digo, son las esperanzas. Adrián, Adriana y Alejandro Valverde es lo que nos queda.
A ver qué pasa.
Si no, hoy nos sumamos medalla, Manolo.
Yo creo que vamos a sumar una medalla hoy, ¿eh? Estoy convencido que vamos a abrir el medallero.
Ya, porque son las únicas opciones estos tres.
Sí, hoy sí.
Sí, las estrellas son las que nos quedan. Se nos han ido los dos judokas. Recuérdate que te dije tres deportes, taekwondo, judo y ciclismo, donde podíamos sumar. Tacha el judo, el taekwondo va como una bala, y el ciclismo de momento, oye, el ciclismo estamos de momento preparando el plato.
Sí, además
no lo
luego,
hemos puesto ni al fuego todavía.
A partir de ahí todas las competiciones que hay son de primeras fases preliminares, o sea que hoy no hay ninguna más posibilidad de medallas.
Y además tenemos una buena noticia, Raí Zapata se ha metido en la final de
suelo, exacto.
Que es otro tío que va a pelear por estar en el podio, ¿eh?
Muy bien, tomaros un café hasta las 6, Manolo.
Venga, va fenómeno.
Vale, un abrazo, hasta luego.
Cuando me encontraba al borde del abismo, de vuelta de todo en un punto final, sin una esperanza, sin un clavo ardiendo, sin un salvavidas en medio del mar. Cuando yo pensé que había vivido todo y perdí el billete hacia nunca jamás, dado por sentado que no queda nada, nada que perder. Y apareciste tú me has hecho vudú, hiciste que mi cielo se pintara de azul. Y apareciste tú entre la multitud y tengo que decir, tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar.
Estamos llegando a la recta final de este primer especial tiempo de juego Amanecer en Tokio, que hemos comenzado a la 1 de la mañana, y ya saben que estaremos aquí mientras duren los Juegos Olímpicos. Todas las madrugadas para nosotros serán momentos de excitación absoluta en el mundo del deporte.
Incluidos sábados y domingos.
Hombre, claro.
Yo te digo por si acaso.
Sí, sí.
Que Belén me decía, el domingo no vengo. Ah, bueno.
Bueno, pues nada, pues que se lo tome libre. Está Belén precisamente preparada porque nos va a contar todos los días las efemérides que tenemos que tener en cuenta, porque tal día como hoy, Belén, ¿qué pasó?
Pues mira, Suancar, Joseba, lo primero que os quiero decir es que tal día como hoy hace 104 años, Matahari, que para los que no lo sepan fue una espía muy importante, la condenaron a muerte.
Matahari, que era la espía que mataba a sus amantes, ¿no?
Exacto. ¿Eh? Pero bueno, esto es un programa de deporte, esto es un programa de juegos
olímpicos. Por eso hablamos de Matahari.
Claro. Tiene todo con
claro.
Cabida.
Entonces, bueno, pues también hoy hace 25 años, ahora estamos en Tokio, hoy hace 25 años seguramente vosotros quizás incluso a lo mejor estabais en Atlanta, porque eran los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Bueno, pues justo hoy, hace 25 años, todos los españoles estaban escuchando esto.
Todavía en competición y con una sonrisa en los labios, porque ya están acariciando, están viendo la línea de llegada y saben que son oro olímpico. Y además Teresa Zabel se va a convertir en la primera mujer de la historia de nuestro deporte en conseguir 2 medallas de oro.
Estar a punto de hacerlo, a puntísimo, porque ya tan solo quedan aproximadamente unas 10, 12 esloras para que España vuelva a ganar el oro olímpico en 470 femenino.
Ahí los tenemos, tan solo son unos segundos los que restan a España para alzarse con la medalla de oro olímpico, y en este mismo instante España es medalla de oro en los Juegos Olímpicos.
Pues justo, ese día, hace 25 años, Teresa Zabel y Begoña Villadufresne ganaron el oro en vela, y como hemos escuchado, para Teresa Zabel no era la primera vez, porque ella ya en Barcelona 92 también ganó un oro, de hecho fue la primera mujer que lo consiguió. Y Begoña Villadufresne, pues para ella, ella sí fue su primera medalla, pero ella desde muy pequeñita había mamado la vela, y de hecho también en Barcelona 92 su hermana Natalia Villadufresne en vela también ganó la plata, así que pues tenía una saga, ¿no? Y luego es muy importante...
Por cierto, perdona, Belén, hemos quedado con Teresa Zabel, nos ha dicho que sí, que una madrugada de esta se va a pasar por este especial, tiempo de juego, y nos va a contar qué tal le va la vida y nos va a contar cómo fueron aquellas experiencias tan maravillosas.
Ella vive en Málaga, ¿no?
Creo. En Málaga vive ahora, sí.
Y no nos queremos olvidar que también en Atlanta, en el 96, este mismo día hoy, 24 de julio, pero de 1996, Isabel Fernández fue la otra medalla que tuvo España, en este caso fue bronce.
Eso estuve yo allí en donde se celebraba el combate.
fue en judo, que justo estábamos hablando hace un momento de judo, pues a ver si tenemos la misma, o incluso mejor, que la que tuvo Isabel Fernández. Isabel Fernández consiguió el bronce, a ver qué pasa.
Hoy en judo se nos ha ido todo.
Hoy sí,
pero, pero todavía hay muchas posibilidades. Bueno, hay alguna, o si no, taekwondo, que es artes marciales.
No, pero el judo es una cosa y el taekwondo.
Adrián y Adriana, ya sabemos que son los que optan hoy en, a conseguir una medalla en, el, en la disciplina de taekwondo. Pues esas son las efemérides que nos ha traído Belén. Mañana más, ¿no?
Mañana más. Mañana es el otro día.
Perfecto.
Hiciste que el cielo se pintara de azul y apareciste tú entre la multitud. Y tengo que decir, tú me has cambiado. Suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad. Como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado como nunca pude imaginar.
Teresa Zabel consiguió dos medallas, dos extraordinarias medallas, y iba en el mismo camino nuestra Carolina Marín, que consiguió la primera hace 5 años y que estaba en una disposición extraordinaria para conseguir la segunda en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Pero una grave lesión de la rodilla, la segunda ya además, se recuperó de la primera y se rompió la segunda. Le han apartado de esta cita olímpica que para ella, para su calendario, era sin duda alguna la cita estelar. Ha pasado esta noche por el partidazo y hemos charlado durante algunos minutos con ella.
Carolina Marín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues mira, bien, lo primero, ¿cómo estás de la lesión de rodilla? A ver.
Pues bien, la verdad es que todo marcha hacia adelante, cumpliendo los plazos y todo. Ya por fin, pues bueno, voy haciendo más cosillas en pista, a veces ya me voy poniendo más de pie, pero bueno, todavía sin prisa, pero sin pausa, o sea que, pero bueno, marcha todo bien.
¿Podemos hablar de plazos? ¿Te has fijado alguna meta? O la meta, entre otras cosas, es París 2024, a ver.
Bueno, esa es la última meta, eso sin duda, meta, ¿no? Pero desde luego que ahora mismo los plazos no los puedo decir, ojalá lo supiera. Uh-huh. Esto va según la rodilla, vaya marcando todo esto, pero bueno, de momento va todo bien.
Oye, estamos hablando de París 2024, te lo fío muy largo, estamos hablando de los Juegos de este 2021 en Tokio, pero esa medalla de oro de Río 2016, ¿dónde está? ¿Dónde está guardada? A ver.
Bueno, pues yo tengo una vitrina en mi casa con todos los trofeos y está ahí bien colocada.
No sé, quitándole el polvo cada día, ¿no? Ahí.
Bueno, la verdad es que no la miro mucho. Suelo pasar poco por esa zona. Le tengo bastante respeto por todo lo que tengo, pero bueno, sí que cuando paso, pues al final recuerdo todo lo que he obtenido.
Uh-huh. Oye, ¿qué siente Carolina Marín ahora que han empezado los Juegos?
Bueno, pues a ver, no te voy a engañar, siento tristeza y sobre todo mucha rabia de estar aquí hablando con vosotros y no estar ahora mismo pues casi despertándome para jugar el primer partido que empezaría el 24.
Uh-huh. Has tenido fuerza y ganas de mandar un mensaje de apoyo a todo el equipo español, ¿eh?
Sí, hombre, claro, al final una cosa no quita la otra. Ahora me toca pues vivirlo desde otra perspectiva. Me toca pues mandarle toda la fuerza del sofá de mi casa, aunque bueno, no tanto del sofá, más de la pista y del gimnasio, que tengo que seguir rehabilitándome. Pero sí, mandar todo el ánimo, mucha fuerza allí a todos los españoles y que sepan que toda España pues está con ellos.
Bueno, y toda España está contigo, porque esto es recíproco, ¿no? La campeona del mundo, por ejemplo, Shindu, la India también se ha acordado de ti, todo el mundo, casi todo el mundo se acuerda de ti, Carolina.
Sí, la verdad es que no tengo palabras para agradecer todo el apoyo, los miles y miles de mensajes que hasta el día de hoy sigo recibiendo. La verdad es que ese empujoncito que la gente me da me anima muchísimo y me da mucha energía.
Bueno, oye, ¿dónde haces la recuperación?
Pues estoy en Madrid, de aquí no me he movido y no me moveré, o sea que aquí me quedo.
Bueno, y de los Juegos, ¿qué te apetece ver? ¿Te vas a empapar mucho de Juegos? ¿Has tenido la opción de ir a Tokio? Con la recuperación era muy complicado.
No, era imposible, sobre todo por las circunstancias y todas las restricciones que hay, imposible.
Bueno. Joseba, Shuankar, ¿algo para Carolina? Que sí, nos hemos querido acordar de ella en este arranque de los Juegos.
Yo dos cosas, una es una crítica, ¿para qué quieres otro oro si ya tienes uno?
Bueno, pues precisamente para ocupar un rinconcito más en la vitrina.
O por lo menos una plata.
Y la segunda es, cuando tú compites, sueltas mucha adrenalina cuando estás jugando. Quiero saber que ahora que no juegas, ¿con quién sueltas la adrenalina? ¿Quién paga los platos rotos?
Pues la suelto con mi equipo, muchas veces con mi preparador físico, que es con el que más tiempo estoy pasando ahora mismo. pero sí, sobre todo pues con todos ellos.
Pero cuando te dice, haz 4 sentadillas tal, le haces, como en el bádminton, ¿o no?
No, hombre, no le chillo, simplemente no. Lo hago, bah. Y ya está.
Oye, y por mi parte, llegas a tiempo, porque además son 3 años, a París, te ves en más juegos, pero tú también con tu calendario mundial y todas estas cosas, está claro que cuando te recuperes vas a estar otra vez a un grandísimo nivel. Pero ¿te hace ilusión resarcirte, por ejemplo, en unos juegos, volver a ellos?
Sí, hombre, claro que sí. Desde luego que mi objetivo desde el día que me rompí es París, y eso ya no se me quita de la cabeza, porque la verdad es que soy muy cabezona, ¿eh?
Eso es bueno, claro que sí, hay que insistir con las cosas. Te lo decíamos, París 2024, mucho antes también, pero sobre todo la cita olímpica, París 2024 te espera. Carolina, que amenazamos con volver a llamar. Gracias, cuídate mucho.
A vosotros, muchas gracias y un saludo enorme.
Gracias, Carolina, igual.
Vamos a interrumpir el café de Manolo porque hay malas noticias que llegan desde el hockey, ¿no, Manolo?
¡Ay, ay, ay! Los cholistas, como los ha bautizado Angelito y Pilar, es decir, los chicos del hockey, es verdad que están jugando contra los campeones del mundo, contra Argentina. Y Pilar, ¿vamos palmando?
Sí, sí, vamos palmando, porque en este segundo cuarto hay que decir que ha sido un golazo el que ha anotado Argentina. Falta de 7:46 para que cerráramos, como digo, este segundo cuarto. El gol de Maxili ha sido sensacional y de momento España está perdiendo a falta de 5 para el descanso por 1, Argentina 1, España 0.
Bueno, hay que decir que Argentina no tiene a Leo Messi ni al Kun Agüero, pero Argentina es la campeona del mundo. España en chicos no los veo yo subiendo al podium, pero bueno, somos, estos que son peleones, son guerreros. Pilar, se les ve mejores a ellos, ¿no?
A ver, yo creo que se han respetado y tenido durante los primeros minutos. No era un partido que contáramos con muchísimas oportunidades de marcar. Ha tenido una España en el primer cuarto, pero recordemos, son los campeones olímpicos. Los nuestros fueron plata en el último europeo, pero sí que es cierto que llevamos algunos añitos un poquito más justos.
Bueno, palmamos 1-0 contra Argentina en hockey. Pero bueno, yo estoy tranquilo, porque mientras que Valverde vaya en el grupo cabecero, mientras que la taekwondista y el taekwondista español estén descansando y preparándose, te digo yo, Joseba, que esto pinta bien para la primera jornada.
Muy bien, pues esas esperanzas, esas buenas vibraciones las vamos a mantener durante toda la jornada. Y es que decía Manolo que estaba bien colocado Valverde, porque Eri, lo que está muy claro es que por ahora la selección española, el equipo español, compuesto por 5 ciclistas, no está gastando apenas energías.
No las está gastando ahora mismo casi nadie, porque la fuga, que ahora es de 7, porque ha perdido como un poquito en el descenso el azerbaiyano Elchin Azadov, es de casi un cuarto de hora, casi un cuarto de hora de ventaja entre los ahora 7 cabeza de carrera y el pelotón. Pereiro, ¿basta ya o todavía pueden coger más?
No hay problema todavía, es una fuga de un... De gente, evidentemente, que está representando a su país, pero que para nada es peligrosa. Queda mucha tralla por delante. Una carrera con casi 6.000 metros de desnivel y 240 y tantos kilómetros es muy típico. O sea, estamos viendo en carreras, sobre todo de primer nivel, aquí como en Lieja, Bastón-Lieja y carreras así, que hay fugas que llegan a coger eso, incluso la Milán-San Remo. Para nada, no basta ya, ¿no? Es que hasta que ellos mismos se van a venir hacia atrás sin querer. O sea, tranquilidad absoluta de momento.
Bueno, he dicho yo antes que eran 4.800 metros de desnivel, pero claro, solo me he quedado con el positivo. También hay que sumar el negativo y por eso esto se va a Alberto Arauz a una etapa del Tour de Francia. ¿Tú crees, Alberto, que el ganador va a estar dentro de un ciclista que haya participado en el Tour?
Yo creo que sí, aunque hay que decir una cosa. Yo me fijo mucho siempre, Eri, en la clásica de San Sebastián, que se corre una semana después del Tour de Francia, y es verdad que los grandes capos de la carrera no suelen tener grandísimas actuaciones.
Quítale el micro,
bueno,
a este hombre. Quítale el micro a este hombre.
¿Por qué? ¿Por qué?
A ver, tiene razón, pero es muy diferente. Estamos hablando de unos Juegos Olímpicos, carrera que sí se celebra cada 4 años... el ritmo que te da el Tour de Francia es otro nivel. Y sí, clásica de San Sebastián, evidentemente, es una clásica tal, pero Jaizkibel no es comparable con toda la tralla que estamos viendo aquí. No, para nada tiene 5.000 metros nivel la clásica de San Sebastián.
No, yo creo, Oscar,
te digo una cosa. Me estás ganando muchas batallas este año, Alberto, y al final me voy a tener que rendir a tus pies. Pero es... yo hoy te he puesto una cena que va a ganar un corredor que viene del Tour.
Bueno, es que hay muchos que vienen del Tour, Oscar. Pero mira, por ejemplo, Pogacar, que es el máximo favorito en todas las apuestas. Yo tengo el pálpito de que Pogacar no va a ganar. No sé por qué, pero vimos que la última crono ya no andaba tan rápido, vimos que en la montaña ya no soltaba a todo el mundo. Algo me dice que Pogacar no va a ganar. Y
es
hay
que para mí no es el máximo favorito, sí. Pogacar. Aquí.
¿Tú a quién pones? ¿A Van Aert?
Para mí Van Aert.
Sí, mira, y uno que no viene del Tour que puede ganar, Oscar, no sé si estás de acuerdo conmigo, Evenepoel, que le estoy viendo que en las redes sociales no paraba de colgar imágenes de sus entrenamientos.
Mira qué imagen estamos presenciando ahora mismo. Alejandro Valverde en cabeza de pelotón, bamboleando la bicicleta a ritmo simplemente casi para ellos de paseo, departiendo con el costarricense excompañero suyo en el Movistar, André Amador. Son las imágenes que se están sucediendo en cabeza de un pelotón que está, según el cronometrador oficial, a 16 minutos de la cabeza de carrera.
Y ahora, Manolo, por cierto, estamos viendo ya el combate de boxeo. Vamos a ver si efectivamente el español ha tenido mejor resultado que el que le han dado los jueces.
Sí, dentro
es que ha sido por unanimidad, ¿no?
En el último asalto, sí. Sí, los cinco jueces han decidido a favor del irlandés. Muy bien, pues dejamos la carrera a 174 kilómetros para la línea de meta con esa tranquilidad, esa escapada. Y antes de terminar este especial tiempo de juego amanecer en Tokio, luego seguirán los compañeros, evidentemente, durante todo el día contándonos todo lo que de sí.
Y la carrera a partir de las seis
íntegramente, exactamente. Vamos a escuchar otro testimonio importante. Estaba elegantísimo hoy en la ceremonia inaugural. Era el portador, el abanderado, el masculino, en este caso, junto a Mireia Belmonte, Saúl Cravioto, que busca en esta ocasión ni más ni menos que su quinta medalla olímpica.
Saúl Cravioto, buenos días, abanderado de España. Saúl, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues mira, estoy muy, muy feliz y bueno, viviendo un sueño hecho realidad, la verdad.
Qué bien transmites. Oye, tengo muchas preguntas. ¿Cuánto has dormido? La primera, a ver, ¿cuánto ha dormido Saúl Cravioto?
Pues muy, muy poquito, pero bueno, ha merecido la pena.
Claro, porque
quedan muchos días para competir y ya descansaré después.
Entiendo que han pasado muchos recuerdos, ¿no? Después de la efervescencia, de la adrenalina, han pasado muchos recuerdos por la mente de Saúl Cravioto, ¿no?
Pues sí, ha sido un ciclo olímpico muy largo, de 5 años, con una pandemia de por medio. Bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Me han pasado muchas cosas por la cabeza, sobre todo pues también pensando en toda la gente que lo estaría viendo, toda la gente que se sentiría orgullosa en ese momento, que se ha emocionado, y mi familia, por supuesto, mi mujer, mi padre, bueno. Muchas cosas se me han pasado por la cabeza.
Tengo que decirte que el Cravioto nos representa, Mireia también, pero el Cravioto nos representa ha sido uno de los gritos que se ha escuchado en España. Oye, quiero que nos expliques, por favor, que nos relates cómo ha sido ese recorrido, cómo ha sido el desfile portando la bandera de España. A ver.
Pues la verdad que ha sido corto, pero muy, muy intenso, y de vez en cuando he echado una ojeada para atrás para ver el... Bueno, la delegación que traíamos, que es magnífica, unos deportistas increíbles, que durante el túnel, antes de acceder al estadio, han estado completamente, bueno, animando. Bueno, ha sido súper divertido. Tengo unos vídeos que los subiré a redes cuando tenga tiempo. La verdad que somos increíbles y vamos a arrasar segurísimo.
Ya, ¿has podido hacer vídeos? ¿Te has podido hacer algún selfie? Porque, claro, una mano iba en la bandera, una mano de Saúl y la otra la de Mireia. ¿Pero has podido grabar?
No, que va, mientras portaba la bandera no, ha sido justo antes en el túnel, antes de acceder al estadio, ahí sí que tengo buenos archivos ahí en el móvil.
Así. Ah, eso está bien, bueno, decías no,
durante,
detrás,
durante la...
claro, detrás llevabas a más de 100 españoles, esto te lo vas a guardar, ¿no?, este día 23 de julio de 2021 y la hora 2:30 de la tarde.
Sí, claro, eso es un recuerdo que me llevo para siempre y bueno, faltaban muchos deportistas, creo que es una de las delegaciones más grandes de la historia, no sé si 300, no sé cuántos deportistas hemos venido, 320 y algo, pero bueno, la inauguración han venido 100 porque claro, la gente compite o todavía no han llegado y demás, pero la verdad que muy, muy orgulloso del equipazo que traemos.
Nos habéis emocionado muchísimo. Oye, ¿qué gritaba la delegación? Venga, algo que nos puedas explicar de lo que es un poco la trastienda, ¿qué gritaban los nuestros? A ver, ¿qué has escuchado tú allí?
bueno, pues cánticos de todo tipo, cantando, saltando, no sé. La verdad que tengo que revisar los vídeos, pero pues desde el clásico de yo soy español, bueno, pues esa ha sonado durante el túnel un montón de veces, no sé, un montón de cánticos y alegría, sobre todo alegría, es lo que desprende este equipo.
Eso es bonito, esa palabra, alegría, que tiene mucha connotación. Y la celebración, la fiesta, esa hermandad con el resto de delegaciones, claro, con la pandemia de por medio y con las medidas restrictivas necesarias, pero ¿cómo ha sido?
Bueno, como comentas, con el tema del COVID no, tampoco nos podemos mezclar mucho, por no decir nada. Y delante nuestro iba Sudán, y la verdad que tampoco hemos tenido mucho trato con ellos porque, bueno, estábamos un poco distantes y bueno, no trato con otras delegaciones, pues en ese caso sí que no lo hemos vivido demasiado.
Ya, entonces, ¿se han hecho muchas fotos
en la
villa, contigo?
Que yo no estoy en ella, pues ahí sí que lo vivirán más.
Te preguntaba, Saúl, ¿te has hecho muchas fotos? A ti sé que te han pedido muchas fotos, pero ¿buscabas alguna instantánea, digo, el día del desfile, pero también en los días anteriores, con algún deportista? Es decir, tú llegabas a Tokio diciendo, oye, voy a aprovechar y me voy a hacer la foto con el punto suspensivo. A ver, ¿con quién? Si es que te lo has hecho. ¿O buscarás la
foto?
Bueno,
con muchísimos. Es que admiro a muchísimos deportistas de la delegación. He estado, pues, bueno, con Lidia, con mucha gente. Con Pau Gasol, por ejemplo, lo he visto antes de entrar al estadio. He estado hablando con él. Le he pedido consejo, le he preguntado porque fue abanderado. Y lo primero que me ha dicho es que disfrute, que es un momento inolvidable. Y sobre todo que mire para atrás de vez en cuando, que es maravilloso ver la cara de la gente. Eso es lo que he hecho y la verdad que yo tenía mucha razón.
Qué bonito.
Del desfile.
Me está poniendo un mensaje nuestro hombre más olímpico de COPE, Angelito García, que sí, Angelito, que yo le pregunto por las medallas, pero caen medallas, sumamos la quinta, tal vez la sexta. ¿Qué gusanillo tienes? ¿Qué feeling tienes? A ver.
Bueno, el feeling, pues bueno. Bueno, confío muchísimo en mi equipo, creo que vamos un K4 muy bien preparado, con un grupo estupendo, con un entrenador, con el mejor entrenador de piragüismo de la historia, eso segurísimo, y tenemos todas las herramientas en nuestro poder. Ahora lo que hay que hacer es poner el trabajo en marcha, que todo salga bien el día de la hora H y que no nos pase nada raro y ya está, y llevamos todo y cada una medalla, pues estupendo, y si no, pues bueno. Yo qué sé, si lo damos todo más no podemos hacer, ¿no? Pero sí que es verdad, te mentiría que te dijese que no venimos a por el oro.
¿Sabes qué, Saúl? Que estoy convencido que vamos a volver a hablar. Somos un gran país, ¿eh? Nos hemos emocionado mucho con vosotros, Saúl.
Bueno, pues me alegro. Eso es lo importante y la esencia de todo esto.
Bueno, nada, Saúl Cravioto.
A la gente y ilusionarlos.
Sí, señor. El abanderado, uno de los dos, Saúl Cravioto, Mireia Belmonte, ha abierto este partidazo de viernes en la sintonía de la cadena COPE. Saúl, gracias. Disfruta del día 2 de los Juegos Olímpicos ya en Tokio. Gracias, Saúl.
Gracias a vosotros.
Son las 3 de la
En 2 minutos llegamos a las 6 de la mañana, a las 5 las Islas Canarias, momento en el que terminará este amanecer en Tokio, aunque siguen los compañeros desde la capital nipona, encabezados por Manolo Lama, con Eri, con todo el equipo de ciclismo y con todos los compañeros desplegados en las diferentes disciplinas deportivas, con la intención y sobre todo con el deseo de cantar la primera medalla para la delegación española. Antes de irnos, los mensajes de los oyentes, ¿qué dicen, Belén?
Pues Carla dice, me iba a dormir tras el partidazo y llevo 5 horas despierta. ¿Me pagáis vosotros la cura de sueño?
Por favor.
Daniel dice, maratón con Suáncar, Joseba, Lama. Yo llevo toda la tarde.
¿Y lo que queda, Belén? Que ahora vienen estos con el ciclismo.
Pues este dice que está animando y que seguro que llama a la policía. Y por último, Luis dice, juegos grecorromanos. La supo y posibilidades de medallas. Enorme primera noche.
Sí, hemos empezado con ánimo.
No es la supo, ¿no? Es otra cosa.
Sí, es supo, pero luego es supo y el guión ya.
Ya.
Adiós, Belén. Adiós, Vitorio. Adiós, Vaquero. Adiós, José Corchero. Adiós, Suáncar. Nos vemos a la 1, ¿no?
A la 1 de
la madrugada. Sí, sí, a la 1 de la madrugada estaremos aquí otra vez con el segundo programa de este Amanecer en Tokio, este especial de tipo de juego. Pero los juegos siguen durante las 24 horas en la sintonía de la cadena COPE. Así que no se muevan porque todavía hay muchas cosas que contar. Quedan 168 kilómetros para que termine la prueba ciclista y la vamos a dar entera. Así que lo que nos espera por delante. Gracias por estar ahí en esta primera noche. Nos escuchamos a la una. Hasta luego, adiós.